Son las 11 y 8 minutos de la mañana. Como cada 15 días recibimos aquí en el programa a Catalina Flores, la asesora jurídica de la Oficina de Información al Consumidor. Katy, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenida una semana más a Radio Guareña.
Muchas gracias.
Vamos a hablar hoy de coches de segunda mano, que como siempre que hablamos aquí, son muchas las personas que al final no se informan bien a la hora de comprar este tipo de coches y luego decimos que lo barato suele salir caro en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, y ahora tenemos bastantes reclamaciones de vehículos de segunda mano porque lo primero que el consumidor tiene que tener claro es si el vehículo lo compra a un concesionario procedimiento de compra-venta o la transacción se hace entre particulares.
Ajá. Pues en primer lugar hablamos de la garantía, ¿no? De a la hora de realizar este tipo de compras.
Bueno, pues cuando compramos un coche de segunda mano a un concesionario o establecimiento de compra-venta, la transacción está amparada por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre y tenemos una garantía de un año desde la entrega del vehículo. Durante este periodo de tiempo, si surgen averías, será el concesionario o establecimiento de compraventa el que se encargue de la reparación, a no ser que se trate de piezas de desgaste o roturas que se vengan derivadas de la negligencia por parte del usuario de un correcto mantenimiento del vehículo. El vendedor, durante el periodo de la garantía, debe responder por los defectos originarios, pero por supuesto no por el desgaste normal del vehículo. Las piezas o componentes de los vehículos de ocasión que presenten un desgaste por el uso habitual del mismo se consideran lógicas o esperables como consecuencia normal de la antigüedad del coche, es lo que denominamos disconformidad conocible o conocida por el comprador, porque se hace una revisión previa del vehículo antes de la compra. El desgaste de estas piezas suele provenir de la edad del vehículo, del kilometraje que tenga o del uso que se le haya dado, ya que son elementos que se deberían de tener en cuenta en el momento de la fijación del precio de ese coche.
Bueno, en algunas ocasiones, tras la compra de ese coche de segunda mano, tenemos que hacerle alguna reparación, algún arreglillo. ¿Eso también tiene garantía?
Depende. Bueno, las reparaciones que se hacen en garantía, aunque el vehículo esté en garantía, las reparaciones, tanto en garantía como no en garantía, tienen una garantía de 3 meses o hasta que realicemos 2.000 kilómetros. Porque las piezas nuevas que se instalen en esa reparación también tienen garantía, tienen una garantía de 2 años.
Y hablamos ahora de otro tipo de garantías, lo tienes por aquí señalado, garantía comercial adicional, ¿eso qué es?
Bueno, esta es distinta, por supuesto, a la legal. La garantía comercial no es obligatoria ni viene impuesta en la ley. Debe quedar reflejada por escrito con los puntos que se haya acordado o que el vendedor establezca y que deben ser aceptados por el consumidor. ¿A qué te da derecho? Bueno, en principio tenemos 2 tipos de garantía adicional. La que es completa porque cubre todos los elementos mecánicos o electrónicos del coche, por supuesto no los de desgaste, y luego está la garantía adicional nominada, que es que al comprar el vehículo el cliente y el vendedor acotan el contrato y establecen qué elementos cubre y qué elementos no cubre esta garantía. ¿Quién está detrás de esta garantía adicional? Bueno, pues habitualmente los concesionarios que ofrecen este tipo de servicios lo hacen a través de compañías aseguradoras, que serían las verdaderas encargadas de responder en el caso de esta avería.
¿Y a qué da derecho?
Bueno, pues nos da derecho a que nos reparen cualquier avería que aparezca mencionada explícitamente en el contrato que hayamos firmado.
Bueno, pues a la hora de comprar un coche de un vehículo de segunda mano, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de revisar antes de comprar el coche o el vehículo?
Bueno, son muchas las cosas que deberíamos de tener en cuenta y para eso tendríamos que tener un conocimiento de mecánica,
¿no?
Que muchos de nosotros, yo por ejemplo, no lo tengo, pero sí que hay unos puntos claves en los que nos debemos de fijar, ya que estos defectos mecánicos se pasan por alto con facilidad si el coche, por ejemplo, ha sufrido unos retoquillos estéticos. Por ejemplo, si lo acaban de pintar, pues eso distrae la atención del comprador.
Claro, y está todo muy bonito,
claro,
¿no?
Está muy bonito. Pero bueno, primero nos debemos fijar en los neumáticos del coche usado, en qué estado se encuentran, en el tubo de escape por la emisión de humo, en los paragolpes, si tienen rozaduras, si están mal fijados, si están rotos. La carrocería de un coche de segunda mano, como he dicho antes, es lo que principalmente nos fijamos, si tienen arañazos, si está tiene corrosión, pero claro, si lo han pintado, ya distrae nuestra atención. El interior del coche es fundamental, si deslizan bien los cinturones, si están rotos los asientos, si hay fallo en los anclajes, la dirección, eso es fundamental, si hay bloqueo del giro del volante en algún punto, si tiene holgura, si hay ruidos en la dirección, eso ya tendríamos que tener algún tipo de conocimiento de mecánica o ayudarnos de una persona que nos pueda asesorar. La pérdida de líquido es fundamental en el sistema de freno, en el circuito de aire acondicionado, del motor. Los frenos de un coche usado debemos de tener cuidado por si hay un hundimiento excesivo del pedal o por si tienen ruidos o hay tensión en los frenos. Bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, los faros o las luces, si hay fisuras o impactos en los faros, la suspensión, fundamental, balanceo excesivo, ruidos metálicos anormales, los cristales, luna, espejos, pues si tienen picaduras, rozaduras, etcétera. Y el cuadro de mando, lo esencial en el cuadro de mando, en lo que nos tendríamos que fijar, sería en el kilometraje, si hay alguna luz encendida y poco más.
Bueno, pues esos elementos a revisar, siempre a tener en cuenta antes de comprar un vehículo. Yo que no entiendo nada, absolutamente nada de coches, ¿qué es el full equip y el cuidado que hay que tener con ese tipo de anuncios?
Bueno, el full equip es un amplio equipamiento del vehículo. Porque muchas veces por el ansia de hacer más apetecible un coche, pues lo que existe es un peligro de que te prometan dispositivos que en realidad ese coche no tiene. Entonces, algunos extras no son fáciles de verificar por gente inexperta, como por ejemplo nosotros, que no entendemos, ¿no? Pero un ejemplo claro sería que nos ofrezcan un vehículo que tiene control de estabilidad o una suspensión de regulación variable. Pues, ¿qué vamos a hacer para evitarnos sorpresas desagradables? Pues nos vamos a informar de si ese modelo de esa generación concreta traía ese equipamiento, porque es la única forma que tenemos de cerciorarnos de que verdaderamente tiene ese amplio equipamiento.
Pues ese es el full equip, ¿no?
Eso es.
Madre mía. Bueno, pues hablamos ahora de las piezas que se pueden desgastar y también en este caso la garantía legal, lo que cubre la garantía legal.
Bueno, pues las piezas que más se desgastan en un vehículo son la batería, los discos de freno, las bujías, la llave del sistema de apertura a distancia, el tirador de la puerta, los fusibles. Esas son las piezas que más se desgastan. Por otro lado, hay una serie de partes que son mucho más importantes, que cubre la garantía de un coche de ocasión. Y ahí ya estamos hablando del motor, del turbo, de la caja de cambio, de la transmisión, la inyección, el circuito eléctrico, el sistema de dirección. Esas partes tan importantes sí las cubre la garantía legal de un coche de segunda mano que hemos comprado en un concesionario de compraventa de vehículos.
Vicios ocultos en la compraventa de este tipo de vehículos entre el comprador y el vendedor, en este caso.
Bueno, los vicios ocultos en una compraventa de un coche de ocasión se lleva a cabo entre particulares, es un defecto grave que no estaba a la vista y que no era posible conocerlo por el comprador en el momento de la compra. Una vez que sobreviene este vicio oculto, hace impropio el coche para su uso y disminuye su utilidad, porque el comprador no lo habría adquirido y habría pagado bastante menos
en
el supuesto de saber que ese vicio oculto existía. ¿Vale?
La compraventa de coches de ocasión, ¿qué normativa se aplica en estos casos?
Bueno, pues cuando la compraventa se realiza entre particulares, es importante saber que no estamos actuando como consumidores, sino como personas particulares, lo que conlleva una gran diferencia en el tratamiento de los vicios ocultos, ya que no se aplica lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2017. En este caso, lo que se aplica es la normativa general del Código Civil sobre compraventas, concretamente lo que se conoce como saneamiento por vicios ocultos o reinhibitorios. En este caso, el artículo 1484.
a la hora de volver a esos oficios ocultos, ¿qué se le debe de exigir en este caso por esos oficios ocultos del coche?
Bueno, si ejercitamos nuestro derecho de saneamiento, de acuerdo con este artículo 1486 del Código Civil, el comprador siempre ante los tribunales de justicia, eso hay que tenerlo claro, hay que recurrir al Tribunal de Justicia, puede optar por la acción redivitoria, que en lo que consiste esta acción es en desistir del contrato, buscándosele, abonándosele los gastos que pagó entregando el coche con vicios ocultos. O la acción quanta minoris, que consiste en rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos por la valoración de los vicios ocultos.
¿Y si nos pasamos del plazo, o si se pasa, en este caso, de los 6 meses que dice el Código Civil?
Bueno, nos quedará entonces la opción de reclamar judicialmente, pero podremos reclamar por motivos generales relacionados con el contrato de compraventa del coche y no concretamente por los vicios o defectos ocultos del vehículo.
Bueno, pues una batería de preguntas por aquí sobre este tipo de compra. ¿Es igual la garantía en la compra de un coche de ocasión a un particular o a un taller concesionario?
Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, cuando se realiza una compra-venta de vehículo entre particulares, no se aplica la ley de garantías en la venta de bienes de consumo, sino el Código Civil. La garantía de la venta de bienes de consumo se aplicaría solo en el caso de que quien venda sea un concesionario compraventa profesional y quien compra es un particular o consumidor, es decir, el consumidor tal y como lo define la ley.
¿Qué garantía tendría en este caso un consumidor que comprara un vehículo a un concesionario o de compraventa profesional?
Bueno, pues según el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre, un año desde la entrega.
¿Derechos que se tendrían respecto a la compraventa de un vehículo de segunda mano entre particulares?
Entre particulares, el comprador dispone de un plazo de 6 meses desde la compra del vehículo para presentar una reclamación judicial, según el Código Civil, para la reclamación de los vicios ocultos.
¿Documentación que presentar o que tener y disponer a la hora de comprar un vehículo de segunda mano?
Es fundamental que tengamos en cuenta la matrícula del coche es la misma que en el permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo. Que el vendedor sea el propietario del vehículo, que dispone de una ITV en vigor, que dispone del manual de instrucciones dentro del vehículo, que cuáles son los documentos sobre el mantenimiento y las facturas que se le han ido generando, comprobar si sobre el vehículo pesa alguna carga pendiente y que esté en vigor la póliza de seguro antes de probar el vehículo que vamos a comprar.
Y documentación que siempre debemos disponer y de quedarnos siempre a la hora de realizar alguna reclamación para evitar algún problema.
Nos debemos de quedar siempre con el contrato de compraventa fechado y firmado por ambas partes, con la fotocopia del DNI del vendedor, la solicitud de cambio de titularidad del vehículo firmada por comprador y vendedor, la documentación del vehículo, como puede ser la tarjeta de la ITV, el permiso de circulación, etcétera, y una copia del recibo de pago del impuesto municipal de circulación del año actual o del año anterior, si en el actual aún no se hubiera procedido al cobro de este recibo.
Y ya por último, a la hora de reponer piezas, a la hora de reparar un vehículo de este tipo, piezas nuevas, piezas usadas.
Se pueden utilizar recambios usados siempre que se cumplan una serie de requisitos, no habría ningún problema. Si existe la previa conformidad escrita del cliente, si se estipula en el contrato, porque hay que tener en cuenta que si el vendedor repara el vehículo utilizando piezas nuevas que sustituyan las piezas antiguas o con un kilometraje grande, estaría asumiendo un coste que para el comprador supondría un beneficio injustificado. No. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que sea técnicamente posible la reparación del vehículo haciendo uso de estas piezas usadas, que la pieza incorporada tenga un estado de conservación conforme al contrato y que no se trate de elementos activos o conjuntos de los sistemas de frenado, suspensión y dirección del vehículo. Ahí tendríamos que utilizar piezas nuevas.
Bueno, pues consejitos, buenos consejos a la hora de tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano, que luego muchas veces, como decíamos antes, lo barato, como puede ser un coche de segunda mano, al final nos puede resultar un poco caro si no se tienen en cuenta algún tipo de consejos y de medidas que hemos hablado en los últimos minutos. Katy, que tenemos la próxima semana, que será el próximo miércoles, para cerrar ya temporada.
Pues vamos a hablar de centros de estética y centros de higiene bucal.
Ajá. ¿Y qué reclama la gente ahora? ¿Con qué estás en la oficina?
Pues bueno, principalmente telefonía móvil.
Eso no pasa, eso no falla.
Eso
nunca,
siempre,
¿no?
Es igual, electricidad y vehículos de segunda mano. Por eso hemos tratado hoy el tema.
Muy bien. Una cosa, ¿es legal que te suban las tarifas del móvil sin previo aviso?
Hombre, no. Siempre hay que avisar al consumidor de...
Pero que te la suban sí o sí y no tengas remedio de,
sí,
de desistir.
Te lo comunican por escrito.
Ajá.
O sea, sueles recibir con la factura un escrito adjunto en el que te comunica cuál va a ser el cambio de tu tarifa y tienes dos opciones. O puedes aceptarla y continuar o te puedes ir libremente. Te dan un plazo para poderte ir.
Ya algo personal, pero bueno, personal que afecta más personal. Pero, vale, te lanzan la tarifa nueva, te aumentan la tarifa, te regalan gigas, vamos, te regalan, entre comillas, te ponen más, te suben la tarifa, tú puedes no puedes desistir de la nueva tarifa, simplemente te puedes ir de la compañía si quieres.
Claro, puedes aceptar.
Pero no te puedes quedar con la tarifa actual, que es la que tú tienes contratada.
Normalmente lo que te dicen es que puedes optar por aceptar la nueva tarifa, porque claro, esas condiciones se ve que se han modificado y ellos te están comunicando como una modificación contractual de las condiciones que tú tienes pactadas con ellos.
Sí.
Tú puedes optar por irte o no te pueden penalizar, por supuesto, si lo haces en el plazo que ellos te establecen, o te puedes quedar con las nuevas condiciones.
Claro, pero en ese caso no te quedas con la tarifa que tú ya habías contratado previamente, ¿no?
No, te quedarías con las nuevas condiciones.
Tal, 50 euros mensuales, tal, te incluye esto. No, te la subimos a 2, 3 euros más, pero te incluimos tal. No te puedes quedar con la...
No.
Antes de la subida, ¿no?
No, te quedarías con las nuevas condiciones o te podrías marchar con libertad sin penalización.
Directamente. En fin, antes te llegaban a ofrecer algo, ahora ya te dicen directamente, pues nada, te pasamos con el departamento de bajas. Ya no se complican mucho.
Sí.
En fin. Katy Flores, muchas gracias. Hasta
a
la
ti,
semana
Fran.
Que viene. Un saludo.
Adiós.